mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y David Cortés y todo el equipo de esta casa de la cadena COPE. Bienvenidos en este viernes 22 de abril a la mañana de COPE. En la previa, en el día anterior al Día del Libro, el día en el que se conmemora el cuarto centenario de la muerte de Cervantes y de Shakespeare, y donde os recomendamos, por supuesto, que compréis libros. Y si ves en librerías de toda la vida, mejor. Que consumáis cultura, que hay que consumirla. Que sí, que el IVA está muy caro, el 21% es una exageración, pero hay que luchar contra eso y hay que consumir cultura porque nos hace mejores personas. Por cierto, yo he recibido esta mañana, gracias a una de nuestras oyentes más fieles, María, una rosa. Hablábamos el otro día que nunca me habían regalado una rosa por San Jordi, tradición catalana que se ha extendido al resto del mundo y que es una bonita iniciativa regalar rosas y libros. Pues yo ya he recibido mi primera rosa de la historia, gracias a María. Un besazo, mil gracias por acordarte. Estoy abierto a recibir libros y más rosas y gazpachos, tortillas y todo lo que sea. Estamos en Félix Valverde Lillo, número 12. Eso me encanta. Claro, ¿a quién no? Que no tengo tarjeta blanca, ni adjudico obras, ni nada, ¿eh? Regalo a cambio de gracias. Que dar las gracias es gratis y sienta muy bien. En el 103.6 de la FM, a través de cope.es o nuestra app de COPE, hasta la 1:30. Recuerda que mañana retransmitimos en directo, a partir de las 6:45, el Cádiz-Mérida, con la narración de Nono Saavedra. Lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
Estar informado.
El equipo de gobierno inicia los trámites para cambiar los kioscos de la Plaza de España de Mérida. Celia Lafuente.
Estos kioscos llevan de forma irregular desde el año 2002 y no cumplen con las condiciones urbanísticas. Van a salir a concurso, por un lado, la creación de la nueva imagen de los kioscos y su construcción, y por otro lado va a salir a concurso la explotación de los mismos por 25 años. Los kioscos deben tener sus aseos propios y cumplir con la estética de la Plaza de España de Mérida.
Pues está bien que 14 años después salga esto. El juzgado admite a trámite el recurso de Izquierda Unida, PP y Mérida. Mérida participa por la contratación municipal indebida de 5 trabajadores municipales en el mes de diciembre.
Se admite este recurso porque consideran que la exposición pública de las contrataciones no tuvo la duración necesaria. La portavoz municipal, Carmen Yáñez, señala que probablemente el proceso de selección tenga que repetirse.
La Sala Trajano de Mérida coge este fin de semana los montajes Chimpón, panfleto postmortem a cargo... ahora lo contará nuestra compañera, y el infantil Pinturilla y la pandilla Vainilla.
La primera propuesta se pone en escena hoy viernes a las 9 de la noche y la segunda podrá verse el próximo domingo 24 de abril a las 7 de la tarde. La taquilla está abierta hasta la 1 de la tarde hoy y también de 6 a 9 de la noche.
33 minutos pasan de las 12, a la 1 y 5 actualizamos la información y por supuesto te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede.
La mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Nuestra patrona, la mártir Santa Eulalia, visita hoy la parroquia de San José y ahí estará durante todo el fin de semana. Hoy tendrá lugar la Eucaristía de Presentación y una recreación realizada por los alumnos de los Salesianos del poema de Aurelio Prudencio Clemente sobre Santa Eulalia. Mañana es un día dedicado a los escolares y el domingo por la mañana Eucaristía de Despedida y una procesión por las calles de la Argentina, creo que es a las 6 de la tarde. Está toda la información en nuestra cuenta de Twitter y Facebook, @COPEMérida. Y por cierto, hemos hablado con el presidente de la Asociación de la Marti, con Luis Miguel, sobre esta iniciativa.
De intentar acercar a Santa Eulalia a todos los barrios y a toda la población de Mérida. Entonces, desde que llegamos a esta junta directiva, decidimos pues acercar a Santa Eulalia a toda la gente, a la gente de Mérida e incluso a la gente de Extremadura.
No he ido a Llerena últimamente, pero allí hay un nuevo millonario en la región. El sorteo de la primitiva de ayer jueves ha reportado más de 61.000 euros a un acertante de Llerena con un boleto agraciado con un premio de segunda categoría, 5 más el complementario, que ha sido validado en la administración de loterías número 2 de Llerena. Yo he hecho la primitiva todos los jueves y todos los sábados a un eurito, me gasto. Pero vamos, que lo que más me ha tocado es un eurito, lo que lleva jugado. Felicidades, sin nada de envidia, a este hombre que ha ganado 61.000 euros. 35 minutos pasan de las 12, llegamos al fin de la semana.
Hoy, en la mañana de COPE, Ana Gaviro y Susana Mangud, al fin de la semana.
Nuestras colegas periodistas, Ana Gaviro, ¿ha sido echar la primitiva ayer, Ana?
No.
No, o sea que tú no te has tocado 6.000 euros, ¿no?
Bueno. Si me hubiera tocado, Paco, te hubieras enterado seguro. Ah. Seguro que seguro.
Hombre, porque me darías parte de...
Hombre, claro. Por lo menos te llamaría para darte normal. Un poquito de... Como sé que tú no tienes envidia en esas cosas.
No, yo no.
Entonces, oye, por cierto, muy bonito ese detalle.
De María.
Eso te demuestra que tienes oyentes de calidad.
Sin duda.
No solamente cantidad.
Todos sois de calidad. Quiero 20.000 rosas por cada una de los oyentes. Y tortillas y gazpacho. Susana Mangud ha sido a charla primitiva. Yerena, buenas tardes.
No, yo compré el cupón de las 11 esta mañana.
Ah, mira.
Como todos los días.
Oye, que ahora se sortea el Día de la Madre.
Sí, ya está, claro, por supuesto. Fue el Día del Padre, el Día de la Madre, en fin, que... Oye, que a mí también me consta que hay oyentes de calidad, ¿eh? En esa COPE.
Sin duda, sin duda. Ahí recuerdo cuando le dimos, Susana, cuando tú estabas por aquí, que le... Vamos, le dimos, le tocó un crucero por Túnez, o un viaje a Túnez a Mari Carmen, creo que era, y que nos trajo dátiles, cachimbas... Ay, la Mari Carmen, que nos trajo cachimbas, ¿eh?
Es que la gente... No, pero es que es verdad, es que la gente, de verdad te lo digo, que es súper agradecida. Y bueno, me has estropeado, porque yo acabo de verlo en Facebook, que lo has publicado, y he dicho, bueno, pues cuando entre, lo primero que voy a hacer es decirle, ¡ay, Paco, la rosa! Y te estoy oyendo que lo acabas de decir, digo, bueno, pues sí. Ya no le puedo yo... En fin, pero bueno, que sí, que es una audiencia de calidad la nuestra, y lo notamos. Yo sigo diciendo la nuestra.
Sí, hombre, que es la tuya, claro.
Hombre, la nuestra.
Claro.
A ver.
La nuestra.
Sí, es que eso, ahí está. Muchas gracias a todos. Sí. Porque no hace falta hacer regalos, y los regalos, por supuesto, se agradecen de corazón, pero sé que para miles de personas somos su compañía diaria, que nos creen a pies juntillas, que tenemos un poder de...
Una responsabilidad, sí, diría eso, yo también, ¿eh?
Sí. Y aunque no nos crean, Paco, es bonito que nos escuchen todos los días y que formemos parte de su vida diaria.
Totalmente. Cuando a veces dicen, es que influyes mucho, a mí me da miedo, se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? Porque, claro, no es mi intención, pero si acompañamos a tanta gente y creen en nosotros, es porque este equipo algo está haciendo bien, y eso es mérito de todos y de cada uno. Bueno, chicos, vamos a entrar en materia porque hay muchas cosas de las que hablar. Vamos a hablar de ese nuevo currículum de educación que va a haber a partir de septiembre, en este caso educación secundaria, porque la Asociación de Profesores de Educación Musical en Extremadura, APEMEX, ha denunciado que se reduce para el próximo año la educación musical, y queríamos ampliar esta información. Tenemos al otro lado del teléfono a Héctor Archilla Segade. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Tenemos que preocuparnos por la reducción de la educación musical para nuestros niños.
Pues en caso de que se lleve a cabo, yo me preocuparía personalmente, porque, bueno, creo que hay... Está más que demostrado los beneficios, ¿no?, que aporta la educación musical en el desarrollo integral del alumnado, de los niños y de las personas, ¿no? Entonces, que una vez más tengamos que estar demostrando constantemente, año tras año, esta importancia, y que bueno, se nos vuelva a dar otro tijeretazo con una hora más quitada a la asignatura, pues la verdad que yo me preocuparía, sí.
Vosotros además criticáis que se esté elaborando este nuevo currículo sin contar con los expertos y con su consejo.
Sí que es cierto que el curso pasado, bueno, se abrió como un foro para que aportáramos nuestras sugerencias, ¿no? Y bueno, pues este curso lo hemos empezado sin música en primero de la ESO, habiendo un corte muy muy grande, pues de sexto de primaria a secundaria, ese vacío en primero de secundaria sin música. Entonces, una de nuestras solicitudes era que se llenara en primero, y bueno, pues parece que sí, nos han hecho caso, han quitado la música de tercero para ponerla en primero, ahora desaparecería en tercero, y además pues quitamos una hora en segundo, con lo cual pues no están contando demasiado con la opinión de los profesionales, ¿no? O si no, si en caso de que dijeran que sí están contando con ella, pues bueno, están contando con una parte, ¿no?, de esa opinión, porque bueno, a la vista está esa reducción una vez más de un periodo en educación secundaria.
Ana, Susana, no es la primera denuncia de profesorado que recibimos. Esta semana también conocíamos cómo la Junta de Extremadura va a reducir al mínimo las clases de religión el próximo curso, aumentando el inglés y la educación física. No sé qué pensáis al respecto, las dos, además que sois mamás.
Pues yo te diría, bueno, lo ha apuntado Héctor casi de pasada, ¿no? Lo que es una pena, realmente es una pena, que cada año, cuando llega el mes de abril y el primero de mayo, tengan que estar esforzándose en demostrar que ciertas asignaturas son realmente beneficiosas para el desarrollo personal de los niños. O sea, aquí no estamos hablando de un desarrollo, no, estamos hablando de un desarrollo personal. A mí, de verdad, eso es lo que de verdad me preocupa, tanto religión, religión católica o cualquier otro tipo de religión, música, yo qué sé, ética, o sea, que tengan que estar demostrando continuamente, año tras año, que la enseñanza de estas materias es beneficioso para el desarrollo integral de una persona, me parece lo más penoso del mundo.
Pero la historia es que está demostrado que hay estudios, que se publica, que pero cuando llega el currículum, que yo oigo mucho en esta palabra en el colegio de mis hijos, yo soy una persona que estoy muy implicada en centro educativo de mis hijos ahora porque mis circunstancias me lo permiten, ¿no? Y es una pena porque evidentemente las matemáticas son muy importantes, las naturales son muy importantes, pero ¿por qué solamente pensamos en que mi hijo o mi hija coma conocimiento, ¿no?
En la educación cuantitativa.
Exactamente.
No en la cualitativa.
¿Por qué pensamos que mi hijo tiene que memorizar un tema que... Y además los propios profesores de las otras asignaturas también están... tú les planteas hacer algo fuera de currículum, entre comillas, ¿vale? Y dice, pues mira, ahora que estáis hablando de no sé qué, ¿por qué no lo lleváis? No hay tiempo, no hay tiempo. Es que tenemos que acabar. Entonces, encima, el hándicap que tienen ahora los profesores tanto de música como de religión es que como no sé por qué, porque yo no lo sé, porque, entre otras cosas porque yo lo vivo en mi casa, a mi hija Celia tú le quitas una actividad extraescolar que es piano y se muere, porque la necesita, porque le encanta y porque yo noto que a ella le está beneficiando. A ver, por favor, que a lo mejor, ¿por qué tenemos que considerar asignaturas de primera y de segunda categoría? Si es que son conocimientos, pero lo que tú añadías, Ana, son conocimientos que además en su desarrollo personal le están viniendo bien. Les están sirviendo. Entonces no lo entiendo.
Vamos a agradecer y a despedir a Héctor Archilla y que espero que vuestras demandas sean escuchadas para que no se reduzca la educación musical en el currículo de educación secundaria. Héctor, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por atendernos, por difundir este tipo de cosas y si me lo permitís, bueno, ya lo apuntaban también ahí ahora, que no se nos olvide que eso, que es mucha la dedicación de muchos docentes que llevan a cabo además actividades fuera del ámbito curricular, como son agrupaciones, coros que participan en un montón de exhibiciones, conciertos, de certámenes, que beneficia muchísimo a todo ese alumnado, que la música es un derecho de todos los niños y de todos los jóvenes, y que estas agrupaciones podrían también verse afectadas, incluso llegar a desaparecer. Entonces, bueno, también, si me lo permitís, este jueves 28... vamos a hacer un acto musical, vamos a sacar la música a la calle, de las aulas a la calle, en diversas localidades, pero bueno, va a haber un acto en el Paseo San Francisco de Badajoz a las 12 de la mañana, con unos 8 centros educativos que, bueno, que van a ir allí pues a hacer su música, a cantar, a tocar, a bailar. Y bueno, estáis invitados absolutamente todos los que queráis acudir.
El jueves 28 a las 12, pues lo recordaremos la semana que viene. Héctor, mil gracias.
Muy bien, a vosotros.
Un saludo. Gracias. Bueno, Susi, ya tienes plan para el jueves, ¿eh?
¿Cómo lo sabes? Lo acabo de apuntar.
Claro, apoyar la música.
Claro, es que a los padres nadie nos pregunta también, ¿eh? Yo hay veces que te sientes un poco, y mira que yo estoy en el AMPA del colegio y demás, y a los propios niños. Es que los expertos, bueno, pero ¿qué expertos? Es que no sé, ¿sabes?
Más temas.
De todas maneras, sí me gustaría apuntar una cosita. Yo, sinceramente, esto de los currículum año tras año lo veo un despropósito absoluto. ¿Me puede decir alguien de qué sirve dar una hora de una materia semanal? ¿En convertir esa materia más María todavía?
Claro, es que eso
es para lo único que sirve.
Claro.
Buena puntualización, la verdad. Vamos a cambiar de tema, chicas, lo siento, tenemos que avanzar. ¿Tiene el número suficientes de policía Nacional Mérida? Parece ser que sí, los datos así lo confirman, pero ¿están organizados de manera práctica la Policía Nacional para proteger a los ciudadanos emeritenses? Dicho de otra manera, si tenemos el número apropiado de policías, incluso una ratio superior a la mayoría de localidades de Extremadura, ¿por qué han aumentado los actos vandálicos? La delegación del gobierno asegura que no es así, que los actos criminales han descendido, pero hay que explicar las cosas, delegación del gobierno. Es que no se incluye, además, con la nueva modificación del Código Penal, robos con fuerza, robos de bolso, roturas de coche, en esos tipos de actos. Entonces, claro, esos son los delitos que al final le afectan día a día al ciudadano. El alcalde Rodríguez Osuna le ha pedido a la delegación del gobierno que, por favor, deje de tergiversar los datos y que el número de efectivos, si es el suficiente para Mérida, los reorganice, porque estamos pagando para no solamente para que protejan edificios públicos.
Me alegro mucho que los índices de criminalidad estén por debajo, pero claro, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. ¿Criminalidad a qué se refiere? ¿Al número de asesinatos, de actos con violencia, o se refiere al vandalismo? Porque si hablamos de vandalismo, oiga, los datos que tenemos en este ayuntamiento es que en estos 9 meses se han quemado más contenedores que en 4 años. Lo que nos estamos refiriendo es que a la mayoría de estos efectivos que la Policía Nacional dispone en la ciudad de Mérida no son todos para la vigilancia, control y seguridad ciudadana, sino que están muchos de ellos adscritos a edificios oficiales. Por tanto, compartimos más la opinión del sindicato, como que hay una mala organización.
Ana, Susana.
Pues está claro, ¿no? La puntualización, además del alcalde, me parece muy 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 de lógica, de lógica aplastante, ¿no? Actos criminales o criminalidad no significa lo mismo que vandalismo. Esos actos vandálicos está claro que han subido, ¿no? Los datos que nos aportaban la semana pasada lo demuestra.
Fuimos los primeros en contarlo.
Y luego otra cosa. Este es un tema que viene de largo, de muy largo. Susana, seguro que tú te acuerdas que sentada en estos micrófonos alguna vez ha dado alguna noticia sobre las ratios de policía y que sí, otros grupos políticos, también el gobierno, pedían lo mismo.
Sí, es cierto.
¿Por qué no todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Mérida hacen una piña, hacen una sola reclamación todos juntos a la delegación del gobierno? Porque parece que está claro, ¿no? Que aquí...
Que no hagan política con ese
tema. Efectivamente.
Hombre, yo creo que esa sería la clave, entre otras cosas porque es un tema común, manido, cuando han gobernado otros también, pero aquí como en todo, por desgracia, o en casi todo en política, pues bueno, como es de mi mismo signo, pues no me voy a unir y entonces tal. Vamos, es una lectura un poco así, pero creo que todos nos entendemos, hablando en Norman Paladino, ¿no? Y es una, no sé, es una historia que al final, como decía Rodríguez Osuna, los delitos que atañen directamente a los ciudadanos, o sea, al salir de mi casa y que yo no pueda tirar la basura porque el contenedor se ha quemado, son lo que me afecta a mí como ciudadana de Mérida, ¿no? Entonces, no sé.
Os presento a José Miguel Perea, profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio y uno de los autores de un estudio sobre hábitos alimenticios. Hola, José Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, comemos bien los españoles.
Bueno, digamos que nuestra comida es mejorable. Nuestra dieta pues suele tener bastante grasa, pocos hidratos de carbono, exceso de proteínas y algunas deficiencias vitamínicas y de minerales.
En este estudio, que hemos conocido gracias a Pan Cada Día, habláis de que los adultos consumimos menos cereales de lo adecuado. Y eso cuando por todos lados nos están contando que nos quitemos el pan.
Sí, bueno, es una contradicción, pero efectivamente las recomendaciones de cereales en la mayoría de las guías alimentarias que se dan a nivel mundial está entre al menos 6 raciones de cereales al día y está la media está en 2-3 raciones de cereales al día o mucho 4. Es decir, que estamos con una ingesta de un consumo de cereales inferior al recomendado.
Vosotros decís que tenemos ingestas. Más del 50% de la población, Susana, Ana, tiene una ingesta por debajo de folatos, vitamina A, vitamina D, vitamina E, calcio, yodo, zinc, magnesio. Profesor, esto es un problema alimentario, evidentemente. ¿Cómo solucionar esto en nuestra dieta diaria?
Bueno, hay que precisar que esos porcentajes son frente a las ingestas recomendadas teóricas. Evidentemente, depende de la absorción de cada uno de los nutrientes, pues digamos que eso no se traduce siempre en una deficiencia, ¿de acuerdo? Y la pregunta que me ha hecho es, hace referencia a cómo solucionarlo. Pues la forma de solucionarlo sería comer lo más próximo posible al ideal teórico de dieta equilibrada, lo que consideramos dieta equilibrada. Que la gente muchas veces confunde dieta equilibrada con comer más alimentos tipo ensaladas y demás. No, la dieta equilibrada tiene unos conceptos que es equilibrio energético, equilibrio de nutrientes. En este sentido hay que tomar la mitad de los de las calorías en forma de hidratos de carbono, como un 10-15% del porcentaje de las calorías en forma de proteínas y menos de un 35% en forma de grasas. Y luego además, normalmente cuando se hace eso, pues suele no haber tanta deficiencia desde el punto de vista vitamínico y de minerales. Eso es lo que se suele hacer. Uh-huh. Entonces, el problema está que para hacer esto a la población se le dan unas guías alimentarias, se llama la guía de raciones alimentarias, y se recomienda tomar entre al menos 6 raciones de cereales, 2-3 raciones de alimentos de origen que llevan proteínas, tipo carne, pescado y huevos.
¿Pero esto a la semana?
No, eso al día.
¿Al día?
Eso al día, es decir, 6 raciones de cereales, cualquier guía alimentaria, epidemia alimentaria, vale, rojo alimentario, de pan, no, de general.
Pero quiero decir, claro, porque digo, 6 raciones de cereales, como yo me tengo, te tienes que organizar, me pongo ahora mismo en la piel de los oyentes y estarán diciendo, claro, a ver, ¿dónde la tomo yo esto, no? Pues el arroz, en...
Claro, toma usted arroz, toma el desayuno, que suele tomar, pues, algo de pan tostado, normalmente pues 3 o 4 raciones suelen ser de pan, porque una ración de pan son 40 o 50 gramos, uh-huh, 50 gramos de media. Una ración de arroz son 60 o 80 gramos, que se convierte en el plato de 240, también como guarnición. Todo ese tipo, luego pues aparte de arroz, pues cuando tomamos legumbres, porque normalmente el grupo son cereales y legumbres, entonces ese conjunto normalmente suele ser las 6 raciones. Las 6 raciones al día, tú tomas, uh-huh, nada más que tomes un bocadillo de 80 o 100 gramos, ya estás tomando 2 raciones de pan. Uh-huh. Entonces, el conjunto del día suelen ser, pues eso, al menos 6 raciones. ¿Qué ocurre? Uh-huh. Que debido a los hábitos alimentarios, se toman 3-4 de cereales. Entonces, mucho menos de lo necesario. Uh-huh. Como consecuencia, como son alimentos que tienen muchos nutrientes, pues tienen un aporte. Esto da, digamos, a la dieta un bajo aporte vitamínico y de minerales. Eso es lo que está ocurriendo.
José Miguel Pérez, profesor de la Universidad Alfonso X el Sabio, gracias por atender la llamada de la cadena COPE en directo.
Vale, pues no, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Tenemos que avanzar en los temas. ¿Vosotros coméis el pan suficiente?
Qué mal comemos.
Fatal, yo pan no como. Es que yo pan no como,
yo tampoco,
nada.
Yo en el desayuno y
bueno, el desayuno sí, claro, la tostada, pero que yo acompañar la comida con pan, como que no.
Pues hay que comer más. Bueno, chicas, hay que comer más y hay que escuchar buena música. El próximo 8 de mayo en el Palacio de Congresos de Mérida, Café Quijano. Presentan su nuevo disco, Orígenes, El Bolero, volumen 2, boleros de toda la vida, y encima ver uno de los grupos españoles pues más importantes de la última década. Café Quijano estará en Mérida y quedan muy poquitas entradas. Recuerda, en Ticketmaster, en Viajes Halcón o en Viajes Carrefour. Y nosotros, Ana Susana, que yo sé que vosotros ya tenéis las entradas compradas, estamos sorteando 2 entradas semanales, simplemente por poner en nuestra cuenta de Twitter, en @copemerida, poner un hashtag, quiero una entrada para Café Quijano. @copemerida, hashtag, recordar, esa almohadilla que aparecía en los teléfonos en los 70 y los 80 y no sabíamos para qué valía, pues ahora vale, 30 años
después. Ahora sirve para algo.
Claro, pues para poner un hashtag en Twitter, almohadilla, quiero una entrada para Café Quijano. Y entre todos los que nos estáis mandando mensajes, cada viernes vamos a regalar 2 entradas para que disfrutéis el próximo 8 de mayo de Café Quijano en la capital extremeña. Vámonos de ruta, chicas. No paramos hoy, ¿eh? José Manuel Gordillo y gracias a Iberdoex Extremadura nos lleva de ruta y hoy vamos a descubrir una de las zonas, a mi juicio, más bellas, diferentes, abruptas de Extremadura, la Siberia.
Como cada viernes comenzamos la ruta con estaciones de servicio a Iberdoex. Esta ruta nos lleva por los montes de Cíjara, una ruta que recorre los espacios más intrincados de la Siberia extremeña. La comarca de Cíjara, los montes dan aquí las razones de tal nombre. Grandes espacios de tierra salvaje, avistamiento de mamíferos y aves y un patrimonio cultural, ancestral y sobre todo, y muy importante, el calor de su gente. Salimos de Fuenlabrada de los Montes, el pueblo de la miel, aparte de la iglesia, la ermita y los conjuntos artísticos dedicados al mundo de las abejas y los colmeneros. Tenemos que preguntar por el Museo del Legionario, los miradores, parar en la piscina natural del río Guadalmar y no perderse la visita a las pinturas en rupestres. Esta fue, como cada viernes, una ruta que patrocina Iberdoex.
Y a la las 12:54, chicas, prepararos porque llega lo nuevo de Abraham Mateo.
Música en la mañana de COPE. Con el patrocinio de Zetabit Mérida, tu tienda de informática en la calle San Francisco, te presentamos la mejor música del momento.
¿Estáis listas?
Se va a convertir siempre en mi peor pesadilla,
no, no,
seguro.
Que, no, perdona, que no me había entendido mal. Es que estáis lista, es el título de,
ah,
de,
sí,
de,
sí,
de,
sí,
de
vale.
Abraham Mateo. Are you ready, Abraham Mateo? Lo nuevo, en la mañana de COPE.
Si es que siempre me malentendéis, ¿eh? Me
interpretáis. Ay, qué bien.
Feliz día del libro mañana, Susana Ana. Adiós.
Beso. Adiós, besitos.
Mérida.
Estar informado.
Todos los viernes tenemos una cita con Sol Extreme Ópticos Mario Balanzategui en la Avenida de las Américas, recuerda, en Nueva Ciudad. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Paco.
Bueno Mario, vamos a hablar hoy de la gafa de cerca. ¿Qué es la gafa de cerca?
A ver, vamos a ver. Sabéis que todo el mundo cuando necesita, por ejemplo, ya a partir de los 40 años, ¿vale? Pues empieza a tener problemas visuales en cerca, que nosotros llamamos la presbicia, ¿no? Entonces es muy típico que la gente, pues, claro, para resolver ese problema, pues se compra lo que es la gafa de cerca, ¿vale? Para ver el cerca, para poder leer el ordenador y este tipo de cosas.
Por tanto, ¿vale? Es importante tener una buena gafa de cerca.
Indudablemente. Una de las cosas por las que hoy quería hacer un poquito hincapié, porque nos han hecho bastantes preguntas y nos las hacen en la óptica cuando vienen, son pues las gafas premontadas que se venden en sitios, ¿vale? En bazares y tal, que alguna vez hemos hablado nosotros en el programa.
Sí.
Y entonces pues quería hacer, bueno, pues hoy un poquito de hincapié en que la gente pues debe utilizar una buena gafa graduada por un óptico, por un oftalmólogo, con su revisión pertinente, y darle, bueno, pues explicar un poco por qué tener que comprarse una gafa de cerca, ¿vale? Los principales motivos que uno puede llegar a tener es que, bueno, normalmente no se suele tener siempre la misma graduación en ambos ojos, ¿vale? Siempre se tiene un ojo un poquito más, otro un poquito menos. Y luego, bueno, pues también el astigmatismo que se pueda llegar a tener, esas gafas premontadas no lo corrigen. Y bueno, también otra de las cosas que también se utiliza mucho y que bueno, que sí que es verdad, que además que los oftalmólogos muchas veces en todas las recetas hacen mucho hincapié, son los centros ópticos de la lente, que son los puntos de mejor visión que pueda llegar a tener una lente. Y eso pues en las gafas premontadas no están.
No están, ya. Por eso también importante es, primero, tener una buena gafa para cuidar nuestra salud visual y revisarse, ¿no? Porque esto que aumenta.
Claro, con los años la presbicia pues nos va aumentando y cada normalmente la gafa que te hagas, por ejemplo, que te hace a los 45, seguramente a los 47, 48 tengas que cambiarla porque ya no veas del todo bien. Cada 2-3 años vas a notar que te falta un poquito más.
Ya, ¿vale? Pues es importante ir a Sol Extreme, ¿no? Hay que tener cuidado y a mí me gustaría que se quedara el mensaje, ¿no? De que no todo el mundo...
Sí, claro, bueno, es que el mensaje de hoy es un poco ese, por un poco evitar, porque es verdad que tenemos un montón de preguntas siempre y que gente que te viene con la gafa premontada, que si se vende, que si está. Y claro, la gafa premontada, el problema que tiene es que la gente va al bazar y empieza así, con esta veo, con esta no, esta sí, uy, qué bien veo, qué letra más grande. Y esa es la que se compra.
Bueno, pues Mario, lo importante es ir a ver expertos como a ti, como a tu equipo en la Avenida de las Américas y consultar todas las dudas que tenga y no hacer las cosas a lo loco, que está en juego nuestra salud visual. Mario Balanzategui, un abrazo.
Un abrazo, Paco.
La PAC 2016 ya está aquí. Confía tu tranquilidad a Caja Rural de Extremadura. La gestión de los profesionales. Porque a quien madruga...
Caja Rural de Extremadura. Gestión de confianza.
Sabemos que estás buscando una educación en la que todos formen parte del equipo. En la que los valores humanos marquen la diferencia. en la que los lazos hagan desaparecer las fronteras, en la que los mejores profesionales no se conformen con ser los mejores, en la que todos podamos trabajar juntos para sacar lo mejor de las nuevas generaciones y en la que la innovación tecnológica y las técnicas más vanguardistas sirvan para construir juntos un futuro mejor para todos. Por todo esto, Escuelas Católicas de Extremadura.
Si estás pensando en pintar tu casa, cuenta con un profesional. Te sugerirá colores que ni pensabas que existían. Te dará varias ideas para cada necesidad. Y el resultado final estará a la altura de cualquier revista de decoración. Haznos caso. Nadie pinta como un profesional. Es un consejo de Pinturas Monto, la marca del profesional.
Tu tienda Monto más cercana en Mérida, en Avenida Reina Sofía 60, www.tienda.com.